En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy, precisamente, queremos analizar la propuesta del gobierno sobre la política de comercio exterior, dice, para la internacionalización y el desarrollo productivo sostenible. Esta política, que es, según dice el gobierno, una hoja de ruta, dice que tiene y se enfoca en 5 apuestas: la atracción de inversión extranjera para el desarrollo sostenible y la transición energética, la internacionalización de los territorios y una cultura productiva y exportadora, el sur global, integración con América Latina, el Caribe, Asia y África. 4, un multilateralismo activo y propositivo, una internacionalización justa y equilibrada. Para eso, hoy, con un invitado muy especial, se trata del doctor Javier Díaz. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia y presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX. Muchísimas gracias, doctor Javier Díaz, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Doris, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los oyentes.
Muchas gracias, doctor Díaz. Pues mire, hace muy pocos días se presentó esta hoja de ruta que dice el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presentada a los colombianos y al exterior. Yo quisiera que usted nos explique algunos temas de esta hoja de ruta. Para usted, ¿qué es lo más importante de esta hoja de ruta que ha presentado el gobierno? Y pues supongo que fue muy analizada y conjuntamente con el sector exportador de Colombia, ¿o no?
A ver, esta es una propuesta que ha presentado el gobierno. Para su elaboración no nos consultaron. Es decir, es la propuesta que el gobierno pone sobre la mesa y con base en lo que ellos consideran se debe hacer. Yo quiero saludar eso porque yo considero que es muy importante que los empresarios tengan certeza de cuál es la política, cuáles son las reglas del juego, qué es lo que quiere hacer el gobierno, a dónde quiere llegar, y que eso esté en blanco y negro, y ojalá pues tenga una estabilidad, y no que todos los días uno esté pensando, bueno, el gobierno qué es lo que quiere. No, hay una hoja de ruta y creo que ahí todos tenemos ese referente. Entonces es muy importante que el gobierno haya puesto en blanco y negro esto. Ahora, yo considero que esta es una propuesta que presentó el Ministerio de Comercio Exterior, de Industria y Turismo, pero que tiene que engranarse, sincronizarse con las otras entidades del gobierno, porque no puede ser que la política comercial, la política productiva, dependa exclusivamente del ministerio. ¿Qué pasa con agricultura? ¿Qué pasa con medio ambiente? ¿Qué pasa con ciencia y tecnología? ¿Qué pasa con los otros ministerios? Tienen que engranar, tienen que trabajar de manera coordinada. Entonces, uno entiende esto como uno de los engranajes, pero no el único.
A propósito de ese engranaje que usted habla, doctor Díaz, a mí me ha llamado mucho la atención que no la nombra en ningún momento a ProColombia, que ha sido un punto focal para la atracción de inversión del exterior en Colombia. ¿Qué sucede allí? ¿Por qué no está ProColombia en este momento?
Cuando uno mira la hoja de ruta, cuando uno mira la política de comercio exterior que ha planteado el ministerio, uno observa que está apuntando a solucionar una de las preocupaciones fundamentales, y es que no tenemos oferta exportable, no tenemos mucho que exportar. Fuera de petróleo, carbón, ferroníquel, oro, que es el 50% de las exportaciones, lo otro es muy escaso. Entonces uno necesita definir una política productiva y claro, el ministerio plantea el tema de reindustrialización. Entonces, fortalezcamos la industria para que la industria produzca, genere nuevas manufacturas y tengamos productos para exportar. Pero soy consciente de que falta la segunda parte. Está tratando de solucionar el tema de oferta exportable, pero una vez tengamos esas producciones, ¿quién va a ser el promotor, el vendedor afuera? Y ahí surge ProColombia. Entonces yo creo que se quedan en la mitad de camino en resolver un tema fundamental que es el tema productivo. Yo decía que eso es como un partido de fútbol. Tú planteas una política, una estrategia, y esa estrategia lo que uno observa es que es muy defensiva. Está tratando de ver cómo, claro, en una coyuntura donde los países están recurriendo al proteccionismo, cómo usted trata de defenderse y defender la producción nacional. Falta la parte ofensiva, le falta la delantera del equipo de fútbol que meta los goles, porque en el partido uno solo no solo tiene que cuidar que no le metan goles, que es fundamental, sino cómo meter los goles para ganar el partido. Y creo que esa segunda parte nos hace falta.
¿Cómo se podrá solucionar esa parte que usted la ha nombrado la reindustrialización en Colombia? Porque precisamente para eso, pues hay muchísimos países que podrían estar interesados en trabajar en ese tema en Colombia, como ya lo vienen haciendo en México, ¿no? De una manera muy importante que el gobierno de Estados Unidos hablaba sobre el nearshoring, pero realmente hoy sabemos que es Asia, es China exactamente, quien ha llegado con una fuerza enorme a México con muchísimas compañías. Y en Colombia, esa parte del Asia-Pacífico, pues nunca ha estado resuelta, es como decimos, una cátedra pendiente. Y dentro de esta hoja de ruta hay una frase que está hablando sobre Asia, África y América Latina, América Latina, es decir, el sur global está hablando. ¿Cómo entender esa frase que habla esta hoja de ruta con respecto al sur global, doctor?
A ver, yo creo que es fundamental también definir en esa estrategia cómo va a ser nuestra inserción en los diferentes mercados. Y entonces Colombia tradicionalmente ha mirado al Atlántico. Entonces ha mirado a Estados Unidos, ha mirado a Europa, pero le ha dado la espalda a Asia-Pacífico. A pesar de que tenemos toda una frontera con Asia-Pacífico, ha estado a espaldas, nunca hemos mirado hacia allá. Y uno ve que países como Chile, como Perú, México, han desarrollado una estrategia para insertarse en Asia-Pacífico. Nosotros no lo hicimos. Nosotros tuvimos la oportunidad de integrarnos a APEC, que es la Asociación de Países de la Cuenca del Pacífico, y estuvimos de la mano con Perú en la puerta. Y cuando nos dijeron, sigan, Perú entró y nosotros nos devolvimos. Nos dio miedo meternos en Asia-Pacífico y nos devolvimos. Perú ingresó, desarrolló una estrategia, desarrolló una oferta exportable de cara a esos países y hoy Perú y Chile le venden más a Asia-Pacífico que a Estados Unidos. Nosotros nos quedamos por fuera. Cuando quisimos volver a entrar, ya la puerta estaba cerrada. y no ha sido posible que vuelvan a abrir la puerta, y no va a ser posible que esa puerta se abra mientras India sea el primero en la fila para entrar, porque ellos no quieren dejar entrar a India. Y entonces, ¿cómo le dicen a India que no? Pues no entre nadie, no abramos la puerta y simplemente nos quedamos por fuera. Entonces, ¿cómo desarrollar esa estrategia hacia Asia-Pacífico? Creo que es fundamental. Y ahí, nuevamente, está todo el tema de relocalización de empresas. Con este tema de la pandemia, se rompieron esas cadenas globales de valor. Estados Unidos, que tenía su taller de producción en Asia, ahora está buscando proveeduría más cercana. Y uno lo que dice es, Colombia, ¿cómo logra posicionarse para que algunos de estas compañías que están buscando producir en la región, en América, hacia el mercado de los Estados Unidos, hacia otros mercados, llegan aquí a Colombia? Y creo que allí el tema de reglas de juego claras en la parte tributaria, en la parte aduanera, resultan fundamentales para que esas empresas se localicen en Colombia. Y ahí decimos, Colombia tiene una estructura tributaria muy alta, pero tiene un mecanismo para evitar eso, que son las zonas francas. Si las empresas se localizan en zona franca, tienen una tarifa de renta del 20%, que es competitiva con el resto de países de la región que tienen tarifas entre el 20 y 25. Entonces, ahí solucionamos ese tema. Pero todavía nos queda por resolver todo el tema aduanero. Nosotros tenemos una legislación aduanera muy enredada, es un laberinto, tenemos que simplificarla, tenemos que regular. Entonces, de las inspecciones, claro, tenemos un problema de narcotráfico, ellos tratan de utilizar las cargas legales para sacar su mercancía ilegal, pero tenemos que meterle tecnología para que eso no complique las operaciones legales. Entonces, tenemos que simplificar, facilitar, regular para que las empresas se localicen aquí, importen, produzcan y exporten. Ese es el tema de las cadenas regionales de valor. Y esa estrategia la tenemos que desarrollar no solamente frente a Estados Unidos, frente a Europa, sino también frente a Asia y frente a África. Este gobierno ha planteado una estrategia frente a África y creo que es válida. Mire que Brasil tiene una gran estrategia comercial frente a África, porque nosotros no. Entonces, bienvenida a ese sur global, esa integración que nos queda faltando con Asia, con África. Creo que esos temas resultan relevantes.
El otro problema, doctor, es que no solo Colombia, América del Sur, no tiene, digamos, una plataforma de integración para tener una sola voz y poder negociar, digamos, con el sur global, que a propósito creo que podríamos hacer otro programa para ver cómo es la estrategia de Colombia con el sur global, porque uno diría, o va a pedir la adherencia a los BRICS ampliados para poder tener una posibilidad por intermedio de Brasil, que pertenece a los BRICS, ¿no? Esa podría ser una manera, porque uno no ve una integración. La Alianza del Pacífico, por el momento, está suspendida. Y por otra parte, en esta hoja de ruta hablan de la CAN, de algún medio, pero realmente no está nada definido. Si es UNASUR, si es CELAC, ¿por dónde va a hacer la inserción Colombia a ese sur global?
Fundamental eso, fundamental definir eso. Acordémonos que la comunidad andina era uno de los instrumentos que nosotros utilizábamos para esa inserción en los mercados internacionales, porque pues ahí teníamos un problema de que Colombia no era una nación bien vista, época de Samper, el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos metimos en la comunidad andina, negociamos con los Estados Unidos, después terminamos negociando individualmente con Perú, nos metimos con la Unión Europea, con Mercosur, como comunidad andina. Pero el retiro de Venezuela de la comunidad rompió eso y creó un desequilibrio geopolítico en la región, porque quedó hegemónico Brasil con Mercosur. Y ahí surge, para darle un equilibrio nuevamente a la región, la Alianza del Pacífico. Y creo que fue una alianza que despertó mucho interés, mucha potencialidad, más de ciento y pico de países mirando lo que estamos haciendo, pero el tema político nuevamente trastoca esas posibilidades de Alianza del Pacífico y como tú lo dices, en este momento está suspendida por los temas políticos. México no se puede ver con Perú, Petro critica al gobierno de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí vamos a tener que ver cómo jugamos, ya sea individualmente o como grupo, para esa inserción con el sur global. Porque creo que, pues en este momento, ni la CAN ni la Alianza del Pacífico tienen como la fuerza para desarrollar esa estrategia. Creo que hay que pensar en otra estrategia, si es individual o cómo jugamos ahí. Pero es fundamental, repito, estar desarrollando una estrategia Asia-Pacífico. Si a uno le dicen que Asia va a ser el motor del crecimiento económico, el motor del comercio mundial en los próximos años, que China va a superar a los Estados Unidos como potencia económica y comercial, y uno dice, y yo no estoy ahí, pues está perdiendo la fiesta, está en el lugar equivocado, como dice el comercial. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra estrategia? Y creo que la política planteada por el gobierno da unos esbozos, pero creo que hay que entrar a desarrollarla. Creo que hay que entrar a especificar qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestra oferta. Y ahí la sincronía con el Ministerio de Agricultura resulta fundamental, porque buena parte de las posibilidades que tenemos en Asia-Pacífico es en el sector agrícola y agroindustrial. Ellos son muy competitivos en manufacturas, pero necesitan alimentos, necesitan alimentar a su población. Y ahí América Latina, con Argentina, con Uruguay, con Colombia, tiene las posibilidades de convertirse en jugadores importantes de la producción de alimentos para esa demanda mundial.
Usted lo dice, doctor Díaz, y a propósito le quisiera preguntar, ¿cuál es su concepto sobre la adherencia de Colombia a la iniciativa de la franja y la ruta o a la ruta de la seda de China, que se está planteando, se está estudiando en Colombia, pero realmente, pues bueno, todavía no tenemos una realmente estrategia fundamental para hacer ese paso que sería muy interesante, entre otras, para disminuir la brecha de infraestructura en Colombia y América Latina en general. Como usted sabe, 21 países de América Latina lo están adheridos a la franja y la ruta. ¿Qué piensa usted de que Colombia haga esa dé ese paso en el Asia Pacífico?
Pues yo creo que es fundamental. Nosotros no hemos definido una estrategia frente a China diferente a no hacer nada, ¿no? Y el resto de países han actuado y han firmado acuerdos de libre comercio. Lo tiene Perú, lo tiene Chile, lo tiene México. Lo acaba de negociar Ecuador, que es un país mucho más pequeño, y lo acaba de hacer. Y nosotros no, por el temor de que China nos arrase, pero uno dice, bueno, uno en una negociación, ¿qué tengo que proteger? ¿Las manufacturas? Bueno, entonces protejamos manufacturas, pero veamos qué podemos jugar en el tema agrícola y agroindustrial de manera ofensiva, porque creo que ahí están las posibilidades, pero lo que uno no puede hacer es lo que ha hecho Colombia hasta ahora, quedarse quieto, no hacer nada, porque se va a quedar por fuera del baile. Entonces creo que estamos en mora de tomar una posición, definir ¿Cuál es nuestra estrategia frente a China? Creo que el presidente va a comienzos del año entrante a China y debería pues, ir con una posición de país frente a China. Porque, repito, China es el gran jugador en la parte de comercio, en la parte de producción, gran jugador en manufacturas, pero está urbanizando al 2025 mil millones de personas. Eran mil millones de personas que estaban en el campo y ahora van a las ciudades a producir manufacturas. Pero esas mil millones de personas estaban en el campo produciendo comida. ¿Quién va a alimentar esos mil millones de personas? Necesitan importar comida. ¿Podemos nosotros brindar esa comida o parte de ella? Y creo que esa debería ser la pregunta y ver si podemos ser proveedores, en qué productos, en qué volumen, y entrar en un relacionamiento para aprovechar esas oportunidades.
Doctor Díaz, se dice que en Colombia los exportadores, pues siempre se ha hecho lo que está a mano, que ha sido Venezuela, Estados Unidos, algunos países de Europa, en fin, y no le tienen muchas ganas a Asia Pacífico. Usted que está en el gremio, ¿cuál es su percepción con respecto? Porque es duro, es difícil. No es fácil exportar a Asia. ¿Cuál es su percepción con los exportadores colombianos con respecto al Asia-Pacífico?
Doris, yo empezaría por señalar que Colombia no es un país exportador. Nosotros exportamos casi 60 mil millones de dólares anuales, cuando de acuerdo con las exportaciones per cápita de los países de la región, deberíamos estar exportando 120 mil. Es decir, exportamos la mitad de lo que un país con la población y la economía de Colombia exporta, la mitad. Y tenemos una base empresarial, una base de empresas muy pequeña. Nosotros tenemos 10.000 empresas registradas como exportadoras. 16 empresas hacen el 53% de las exportaciones totales. Tan solo 16 empresas. 411 empresas hacen el 91% de las exportaciones. 411 empresas, son muy poquitas. Y 9.000 empresas hacen 2% de las exportaciones. Entonces, tenemos que crecer esa base empresarial, tenemos que crecer la oferta exportable. Por eso coincido con que es importante este tema de la reindustrialización para tener oferta exportable. Pero tenemos que hacer que exportar sea rentable. Hoy en día, la gente no exporta porque es mucho más rentable vender en el mercado local. Entonces, ¿yo para qué me voy a exponer a un mercado que no conozco, a una lengua que no hablo, a unas costumbres comerciales que no son las mías, si yo en el mercado local gano más plata? Pues lógico. Entonces, tenemos que hacer que sea rentable exportar. ¿Y cómo hacemos eso? Facilitando. Disminuyendo costos de transporte, costos de logística, costos de inspección, de tal manera que seamos competitivos y, repito, que exportar, que vender afuera sea rentable. No hemos desarrollado el canal moderno de comercio, el comercio electrónico, no está reglamentado en Colombia. Y ahí los pequeños pueden llegar directamente al consumidor final. Y eso no lo podemos hacer bien en Colombia porque no tenemos un desarrollo en esa materia. Creo que nos falta eso y creo que en esta estrategia, en esa parte ofensiva donde usted reclama la presencia de ProColombia y de otras entidades ofensivas, falta ese tema de comercio electrónico.
Doctor Javier Díaz, para terminar, es imposible no preguntarle cómo van las exportaciones o el comercio en general de Colombia con Venezuela. Hubo tanto entusiasmo con la reapertura de las relaciones de Colombia-Venezuela, pero no tenemos un gran conocimiento de cómo se están desarrollando, cómo es este proceso.
Ahora, es indudable que Venezuela es un mercado natural para Colombia, porque eso es como vender en Cúcuta y un poquito más allá. Eso es correr la frontera y eso consumen lo mismo que consumimos acá. Pero nosotros tenemos que entender también que la Venezuela de hoy es muy diferente a la Venezuela del pasado. Entre el año 2013 y el año 2021, el Producto Interno de Venezuela cayó 75%. Es decir, Venezuela hoy es la cuarta parte de lo que fue la Venezuela del pasado. Entonces, su capacidad de demanda está muy reducida. No vamos a llegar rápidamente a esos 6 mil millones de dólares que vendimos en el 2008, que vendíamos desde Arequipe hasta carros. Más de 4.000 productos. No, vamos a ir poco a poco. Este año, si bien nos va, podemos estar vendiendo 1.000, 1.200 millones de dólares, porque la demanda ya no da más. Entonces, esto va a ser un proceso. Yo creo que bienvenido el proceso, bienvenida la recuperación de ese mercado natural para Colombia, pero no vamos a tener cifras extraordinarias. Eso va a ir poco a poco.
Muchísimas gracias, doctor Javier Díaz, presidente de Analvex, y espero volver a tenerlo en perspectiva global para que continuemos con este tema de la inserción de Colombia en el Asia-Pacífico y en el sur global.
Doris, muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton. Les deseo un feliz fin de semana y por favor síganos también en redes, además de la web de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9. De la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.